Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Somos la 921, somos Deportes en Agricultura. Este viernes comienza la fecha 19 del fútbol chileno, donde Palestino recibirá Deportes Iquique a las 15 horas en La Cisterna. Por otro lado, Coquimbo Unido tendrá un gran partido y complicado ante Cobresal en su búsqueda por mantener la ventaja y el liderato. La NFP, Dios mío, los problemas en el fútbol chileno no cesan. Clubes de la primera B denuncian a San Marcos de Arica por incumplimientos financieros. De confirmarse la infracción, los Bravos de Morro arriesgan una durísima sanción. Colo Colo, con varias bajas, se medirá este fin de semana ante Everton de Viña del Mar con 5 ausencias. Y la gran duda de Jorge Almirón, ¿Marchand o Volados? En la U fue una opción de última hora y pasaron cosas que no esperábamos. Manuel Mayo explica el frustrado fichaje de Eduardo Vargas en Universidad de Chile. Esto y mucho más aquí en la edición PM de Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí, por. Renting de Mitago es rentabilidad para tu negocio. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a la edición PM de Deportes en Agricultura. Juan Cristóbal Guarelo, ¿cómo te va?
Aquí estamos.
Oye, ¿te parece que vayamos rápidamente al Estadio Monumental? Porque están sucediendo cosas. Está la conferencia de Jorge Almirón. La tenemos en vivo, vamos.
¿Cómo ve esa situación? ¿Cree que hace falta algo más de disciplina? Muchas gracias.
Sí, bueno, entiendo que es la pregunta normal, recurrente. Sí, es triste. Bueno, acá está la jefa de prensa que terminando el partido. Vimos las imágenes. No, mire, vimos las imágenes en el partido. Nosotros tenemos una cámara táctica y acercamos esa cámara para ver, porque yo no entendía mi expulsión. Entonces, era una jugada a favor nuestra. Imagínate cómo estaba el partido, que teníamos un jugador menos. La amarilla de Emiliano Amor no existe la amarilla de Emiliano Amor. Entonces, es fácil buscar responsabilidades. Yo lo otro lo asumí, pero esto es increíble. Me echó, no sé por qué. El árbitro normalmente tiene que agilizar el juego en esa jugada. Cuando cae Pizarro, yo le grito, arriba, parate, y el chico alcanza balón, están preparados para hacer el juego ágil, la agarra y estaba Arturo solo, cortó la jugada y yo le dije, no podés cortar la jugada, y me echó por eso. Entonces, bueno, es difícil defenderte cuando viene directo y no se sabe, o la gente puede especular que si le dije algo, era imposible, pues estaba muy lejos y por más que le diga algo no se escucha, y no le dije nada, están las cámaras de frente, la táctica y mi auxiliar también, patean la pelota, rebota en el vidrio, sale por otro lado, le dijo, no, tenés que sacar del lado que salió la pelota. Eso fue todo, y vino, lo expulsó también. El cuarto árbitro, bueno, hay imágenes que tiene el club, que el cuarto árbitro es todo el tiempo de este lado, como, no digo persecución, pero sí estará muy atento a lo nuestro. Entonces, es difícil competir así porque nadie dice nada, es como, bueno, te expulsa y por los antecedentes no puede defenderte. Es complejo, ¿no? Se ve como una excusa, pero es difícil competir así cuando te saca una amarilla y sabiendo que los jugadores nuestros tienen 4 amarillas. Emiliano, Javier y Arturo tienen 4 amarillas. Entonces fueron amonestados enseguida. Y había una jugada que eran discutibles como para parar la jugada, a Arturo lo choca, le mete un codazo y la jugada siguió hasta que salió el lateral, volvió el árbitro a atenderlo. Y bueno, son cosas, esos detalles que estando dentro de la cancha uno se da cuenta. Tengo mucha experiencia en esto y he vivido muchas cosas, entonces los reclamos que yo hago, por ejemplo, pues soy muy expresivo, los reclamos que yo hago lo hacen todos los entrenadores, acá y en el mundo. Yo no veo que ningún entrenador lo expulsen por hacer un... Si hay un gesto obsceno o un insulto, estoy de acuerdo. Pero en ningún momento hice igual con el clásico. No le insulté, me acerqué a decirle que fueron dos penales inexistentes y me expulsó. Es muy difícil, es como que te quieren someter, decir, bueno, atarte al banco suplente y sentarte ahí y que no exista el entrenador. Entonces, bueno, el entrenador de Colo-Colo, en este caso yo, no digo otro, pero yo. Tal vez será por lo antecedente del año pasado, que no nos perdonan que ganamos el campeonato pasado y hay una, no digo persecución, pero sí están muy atentos. Entonces, bueno, yo siempre voy a defender a mi equipo. Yo lo hago, mi reacción es por hacerlo ágil y por defender a mi equipo. Nunca fue por nada personal, siempre es para agilizar el juego y defender a mi jugador y a mi equipo. Yo lo hago así, entonces no. La disciplina es otra cosa, no somos un equipo que pega, no somos un equipo que hace tiempo, no somos un equipo malintencionado. Las rojas son primero por una amarilla inexistente y después una jugada que quedó mal parado Emiliano en la mitad de la cancha y fue muy evidente, es una falta común, no es una patada artera. No veo mala intención en mis jugadores para hablar de disciplina. Simplemente el criterio de los árbitros que bueno, que nos castigan.
Profesor, hola. Acá, buenas tardes. Ya detalló muy bien el tema del arbitraje en el partido pasado, de su expulsión, de las amarillas, pero se lo quiero preguntar a nivel general, ¿qué le parece el nivel del arbitraje chileno? Que uno ve los partidos y después de los resultados, habitualmente ya la comisión de árbitros está diciendo que no, hubo un error acá, el VAR no participó acá. Siempre tienen errores los árbitros y ya se está haciendo una constante. Lo sufriste tú, lo están sufriendo los equipos y solamente castigan con un par de partidos, si es que, a los árbitros. ¿Qué te parece el nivel del arbitraje chileno actual?
No, mira, todos tenemos errores. No solo no estoy escudándome en el árbitro, los entrenadores tenemos errores, los jugadores también. Estamos en un club donde emocionalmente es muy fuerte, dirigir acá para cualquier árbitro, para los rivales, entrenadores, no es fácil en esta cancha. Hay otra cierta presión, entonces los árbitros también tienen que estar preparados para esa presión. Cualquier reclamo se exalta un poco más y hay que estar preparado. Yo creo que los árbitros tienen mucha experiencia, muchos, y lo pueden manejar de otra manera. Hasta el mismo jugador, cuando uno se acerca y lo charla y lo calma, el jugador entiende enseguida. Pero si uno va enojado por el momento de la adrenalina que está jugando y el árbitro se pone prepotente, bueno, es una discusión de egos. Y el que va a ganar siempre es el árbitro, porque tiene la potestad de tomar decisiones. Y está bien. Pero bueno, si son recurrentes, habría que analizarlo más profundamente. Hay penales que son... que son... No son cobrables para mí, porque es hasta el gesto técnico al caer no es... me agarran de este lado, yo puedo girar el cuerpo y caer así. Si me agarran de este lado, no puedo caer al revés. Es ilógico. Y van a ver al VAR y cobran el penal, no puedo creer. Entonces, bueno, decir, qué difícil. Es complejo. Yo, por ejemplo, el partido pasado, estando en mi casa, se pone Cobresal en ventaja y bueno, algo va a pasar, sentía yo. Expulsión y penal. Y bueno, esa es la sensación que yo tengo. Pero bueno, hablando del juego, que bueno, es una parte, ¿no? Tienes que estar atento a todo, hay que estar preparado para todo, pero bueno, los jugadores también sintieron eso, de no poder hablar, y Emiliano es un tipo muy correcto. Debe tener muy poca expulsión en su carrera, no tengo el dato, pero bueno, se sintió un poco amedrentado, porque sí, ya jugó al límite y quedó muy expuesto en la mitad de la cancha, y sí es segunda amarilla, pero la primera amarilla no existe.
Ahí estaba entonces la conferencia de prensa de Jorge Almirón, directamente del Estadio Monumental. Cristian Camaño, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Mauricio? Ricardo, un gusto saludarte.
Bien, muy quejoso, ¿ah?
Más porteño lloviendo. No se consigue,
Claro, está lloviendo ahí en la sala de prensa del Monumental, de tanto llanto de Jorge Almirón. Ahora, A ver si la NFP o la comisión de árbitro ahora sí se ponen los pantalones, porque abiertamente él dejó un manto de duda con respecto al desarrollo del campeonato. Él dice claramente: estoy viendo el partido con Cobresal, se pone en ventaja y sé que algo raro va a pasar, y después viene una expulsión y un penal. Por lo tanto, él está manifestando que tiene sospechas claras con respecto a
que el arbitraje está manipulado.
Está manipulando los resultados de los partidos o quiere influir directamente. Él no reconoce ninguna situación donde lo haya favorecido el arbitraje, él solamente hace un relato de las cosas que él, a su juicio, cree que lo terminaron perjudicando en algunos partidos. Él no está para ir a exigirle explicaciones al árbitro. Para defender a sus jugadores, lo mejor que puede hacer Almirón es entrenarlos mejor, es darle más herramientas, cosa que este año desgraciadamente no ha ocurrido. Hoy día Colo Colo juega peor que el año pasado, no por los árbitros, por él, partiendo por él,
claro,
por
la desidia, de factores, claro,
por la semana que le dio de vacaciones en España, y él se fue, o sea, de vacaciones entre medio,
y él llegó, se fue a Formentera.
Y llegó al partido con Católica con ponchera de vacaciones, el plantel sin ritmo de trabajo, sin, a diferencia de Católica, que se los comió corriendo. Colo Colo estaba todavía con arena en los zapatos de fútbol cuando suspende la pretemporada a comienzo de año, porque él sentía que tenía que respaldar al plantel del perjuicio que estaba recibiendo por el no pago total de los premios. Todo ese tipo de situaciones que ha hecho Almirón en favor de los jugadores y no en pos del trabajo, desgraciadamente tienen a Colo Colo en esta situación. Él no hace ninguna autocrítica, ninguna. Él no se acuerda del año pasado cuando le perdonaron la vida varias fechas cuando le apretó la mano en el partido con Católica. ¿Te acuerdas cuando eso es una agresión?
Es una agresión. No,
pero... y le perdonaron la vida porque pudieron haber sido muchísimos más partidos.
El lío en la higuera.
No, aparte, ni siquiera quiero tocar ese tema porque pareciera que eso está al límite. Si sí, yo te hablo de hechos concretos.
Sí, o sea, esto a punto de incendiar el fútbol.
Pero yo te hablo de hechos concretos que yo puedo demostrar. El apretón de mano es una agresión.
Sí.
Eso no está en discusión de nadie, salvo para... El otro día lo dijimos acá. El pedido de explicaciones fue una burla para todos. No. Menos para los árbitros que... Le dijeron
con la sonrisa en el rostro, con la eterna
creemos tu disculpa. Y resulta que ahora
sale otra vez con otro chiste.
Sale a decir que estoy sospechando seriamente del partido.
Está pasando la cuenta del campeonato anterior. Y
pongámonos firmes nosotros. Si nosotros no levantamos la voz, no la levanta nadie.
Lo terrible de todo esto es que él sabe a qué público le está hablando.
Exacto.
Al más termo, al colgado a la reja, al que siempre elabora el discurso desde la víctima, y que en el fondo todos están contra nosotros.
Si el que habla es de un equipo contrario al mío, claramente es subjetivo, tiene ninguna posibilidad de análisis.
Claro, entonces en el fondo instalar el relato de que él no retuvo el título, tuvo mala campaña en el 2025 por culpa de los árbitros, la persecución de la NFP.
No, porque están favoreciendo además al archirrival.
O sea, perdón, el que va a liderar es Coquimbo, claro. hay que avisar, pero estuve viendo una estadística que subió Lucho Reyes sobre las tarjetas amarillas y rojas y los penales. Y fíjate que en penales Colo Colo y la U van mano a mano. O sea, los grandes siempre tienen más penales.
Con bar o sin bar siempre.
En Argentina, en Chile, en España. Claro, porque, bueno, ok. Pero, ¿por qué Almirón lo echan? Él dijo que no dijo. Yo, el día martes en el programa acá, hice la comparación de Almirón y Gustavo Huerta. ¿Cómo reacciona Almirón ante un cobro intrascendente o no relevante al resultado del partido de la mitad de la cancha? Salir de la zona, mover las manos, que el lateral es para allá. ¿Y cómo reaccionó Huerta ante la expulsión de Moreno? Muy dudosa, discutible, Huerta inmediatamente activó el banco para rearmar el equipo y que no les afectara tanto la expulsión de Moreno. En vez de ir a acosar al árbitro en el VAR y mirar a la tribuna y tomarse la cabeza y armar un escándalo, inmediatamente transmitió tranquilidad a los jugadores, no salirse del plan, mantenerse fríos, concentrados, y le resultó. Hizo el cambio inmediatamente, ordenó la defensa y Cobresal termina ganando el partido. ¿Qué hace Almirón ante un cobro cualquiera? Que el manotazo, que porque lo de...
Un lateral, ¿te acuerdas en el clásico? Un lateral, una pelota.
Caro hasta Álvarez.
Exacto.
Entonces, está bien Almirón. Está bien que haga ese discurso para afuera porque sabe a quién le habla, pero mírate ya que viste el partido el sábado, mira cómo busca la imagen de Huerta
lunes.
El día lunes, cómo reaccionó a la expulsión. y ahí entiende a alguien que gestiona el momento complicado con una persona que no gestiona el momento complicado, es más, lo gestiona simplemente para dejar una imagen, pero no para ayudar al equipo.
Pero yo insisto con esto, porque es grave lo que acaba de decir Jorge Almirón, sí. Y no hay que sacarle ni normalizar. Él está estableciendo una sospecha con respecto a los arbitrajes, al decir, estaba viendo el partido con Cobresal y sabía que venía algo raro, y que viene después un penal y una expulsión. Por lo tanto, eso él, el mismo que pidió que no lo malinterpretaran cuando dijo robo, que en realidad le estaba robando el corazón a los hinchas de Colo-Colo con estos malos resultados, ahora seguramente cuando venga alguna situación, porque esto va a generar, van a poner las declaraciones que estamos dando acá, van a subir a los portales, pero yo solamente digo, no se puede normalizar la sospecha. Si usted tiene sospecha, señor Almirón, vaya, haga la denuncia en el tribunal y deje de alardear, porque alardeando Colo-Colo no está ganando. Usted dedíquese a trabajar y las pruebas las va a entregar quien corresponda.
De hecho, Víctor Rivero dijo en una conferencia que él no es tutelado como Jorge Almirón como para hacer críticas a los árbitros, así que iba a tener más precauciones.
Exacto, él y Paqui Menellini. O sea, estaba hablando de dos entrenadores, uno de ellos que se vio visiblemente perjudicado contra Colo-Colo,
sí,
por la no expulsión de Saldivia, sale y dice, yo no tengo el fuero que tiene Almirón para hablar, por lo tanto, quedo hasta acá. Pero él después puede decir lo que quiera, hacer un video y no pasa nada. Entonces, por favor, si queremos ponernos los pantalones, pongámonos. Mira, pongámonos serio para mejorar la actividad. Pero si vamos a permitir otra vez que se ponga un manto de sospecha, porque yo no voy a ser campeón, pero como no voy a ser campeón, voy a poner un manto de duda en el del frente.
Bueno, pero espérate, ¿no te acordáis cuando Quintero dijo el campeonato está distorsionado? Este es un discurso que yo no sé si lo enseñan en los cursos de entrenadores de Argentina, pero lo vemos recurrente en un tipo de técnico. Por eso yo
o sea creo que cuando no lo ganan ellos, sí, el otro lo tiene que ganar sucio. Sí,
pero el otro lo ganó porque es sucio.
Es un discurso aprendido. Mira, aquí está la estadística de una página DAP Media. La U este año ha tenido 9 penales a favor, 3 en contra, 35 tarjetas amarillas y 5 rojas. Colo-Colo ha tenido
35 amarillas propias. 5
sí.
Rojas.
Sí. Y Colo-Colo ha tenido 9 penales a favor y 3 en contra, 51 tarjeta amarilla y 4 rojas. Pero fíjate que Coquimbo ha tenido 4 penales a favor, 2 en contra, 50 tarjeta amarilla y 5 en contra. O sea, Coquimbo, el líder, también ha tenido las mismas tarjetas rojas.
Oye.
También la tarjeta roja de Colo-Colo y que la U, incluso.
Sí, y es un tema futbolístico.
Imagínate que hubiese pasado si Almirón pierde un partido como, por ejemplo, o pierde puntos como lo perdió Higgins. Imagínate si la patada de Saldivia la pega a un jugador de O'Higgins y no le escucha a un jugador de O'Higgins.
No, se arma la tremenda.
¿Ah? Entonces, eso es finalmente. Nosotros, desgraciadamente, podrá ser muy lindo con los programas de radio tener estas cuñas porque nos permite hacer...
sabrosa.
Claro, nos permite el minuto, pero no podemos dejarlas pasar y normalizar como si esto está bien dentro... No, compadre. Cuando tú sospechas... Pero
algo había dicho
Stowe, ¿no? Stowe, en declaración a Red Gol, dijo, tanta expulsión en Colo-Colo es una señal de caos dentro del plantel. Y eso no lo podemos permitir.
Claro.
Por lo tanto, que Almirón no se refiere a eso, evidentemente, porque nunca va a ir en contra de los jugadores, porque él siempre los protege, pero él no puede salir a decir lo que acaba de decir.
No.
Porque sea quien sea el equipo que termine siendo campeón, él está estableciendo una sospecha muy grave. Él está diciendo que el otro día, el partido de Cobresal ya había algo raro. O sea,
eso es lo que dice explícitamente, sí.
Él dice, yo hace el gol Cobresal y ya sabía que venía algo raro. Y después viene
la expulsión del penal.
Entonces, por favor, si vamos a normalizar eso, o sea, un penal clarísimo. La expulsión la podríamos discutir. El árbitro fue a revisarla al VAR incluso y mantuvo su decisión. Después, la comisión de árbitros no tuvo críticas hacia la gestión del juez del otro día del partido de la U. Entonces, por favor, no normalicemos esta situación, y por más que los termos salten y piensen que Almirón tiene fuero para decir lo que quiera, no, compadre. Ya le perdonaron los árbitros lo del robo, pero no puede en 2 semanas consecutivas salir a decir lo que él quiera. Él no es el dueño del fútbol chileno. Almirón no es el dueño del fútbol chileno y está representando a Colo-Colo, el club más grande de este país. Y hay que ser y parecer, compadre. El técnico de Colo-Colo tiene que ser y parecer. y en este momento el Mirón se está riendo de todo, así como cuando dijimos que lo del robo se estaba riendo de todo y se siguió riendo después con el video, hoy se vuelve a reír de todo y yo no voy a pertenecer a ese circo.
Son injustificadas los cobros a Colo Colo, me parecen que han sido todos correctos, o sea
siempre hay margen de error, digamos.
Sí, pero eso pasa en todos los partidos.
Los penales contra la U eran discutibles, eran mínimos, está dentro, pero esto de establecer que hay una persecución, si el mejor negocio para Milad es que Colo Colo salga campeón,
porque esté peleando hasta el final, el negocio para el año pasado.
Claro, que sea un mano a mano Colo Colo la U y que esté. O sea, el ideal, pues si lo peor que le puede pasar siempre económicamente es que Colo Colo no pelee.
Claro. Ahora, además son cobardes, compadre. ¿Sabéis por qué? Porque quedaron eliminados la Conmebol y no dicen nada con la Conmebol.
No, pues ahí no
dice nada, ¿cachai? En cambio acá, como tiene fuero, y como ya le ganó el gallito a los árbitros, entonces puedo decir lo que quiera, pues compadre, a mí no me van a decir nada. Ya pasé la prueba de la blancura el año pasado, entonces ahora, aunque no sea campeón, les voy a ensuciar la cancha.
Eso no se hace, es que
no puede ser. La NFP y el Tribunal de Disciplina, y sobre todo los árbitros, que son unos cagones, perdónenme, unos cagones. Ahora, ¿qué van a decir de esto, pues, compadre? Mira lo que generaron. Como ya la palabra robo no les hizo nada. Ahora, ¿qué me van a acusar si pongo sospecha solamente?
No, nada que ver.
Si eso es lo extraño, ¿cómo tenían la posibilidad de haber hecho algo y no lo hicieron? Ahora Almirón siente que tiene derecho a decir lo que quiera, compadre, y los metió a todos en el mismo saco. Señores árbitros, no sirven para nada para el fútbol chileno.
Ahí está, vamos a lo deportivo con Colo Colo, que está en el caos futbolístico. Lamentablemente va a tener que enfrentar con varias bajas, ¿eh?
¿Qué ataque va a parar Colo Colo?
No, Marchán, Salomón Rodríguez y Cepeda. La duda es Marchán o Volado.
Que tiene que poner a Marchán.
Es que no necesariamente todo el partido, puedes poner un tiempo, sí, porque te suma doble.
Pero Marchán te hizo una asistencia el partido pasado.
Un buen segundo tiempo, un arranque bueno, el primer tiempo le costó. Pero a lo mejor Everton necesita. Sí, ya suficiente, ya.
Claro.
Tiene mejores números que Volado.
Claro.
Tiene asistencias. Marchán, tiene dos en Iquique, recuerdo.
Sí, no, sí,
creo que tiene cuatro ya en el campeonato. Más que Volado, sin duda.
Tenemos la formación de Colo Colo para el partido frente a Everton de Viña del Mar en el Sausalito, con Fernando De Paul en portería, Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Eric Bimber en defensa, Esteban Pavés, Vicente Pizarro, Claudio Aquino en el medio campo, Francisco Marchán, Salomón Rodríguez y Lucas Cepeda en delantera. Los salvos no podrán contar con la presencia de Arturo Vidal, Javier Correa, quienes están suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Además, queda fuera Emiliano Amor tras la roja recibida ante Huachipato, mientras que Alan Saldivia y Óscar Opazo están fuera por lesión. No tiene un partido fácil, Guarelo. Okay, Colo Colo.
Esto es un equipo difícil de definir. Sí. pero Colo Colo al final tiene, primero, el primer enemigo de Colo Colo es Colo Colo, porque es un equipo de rendimiento muy irregular. Para mí la baja de Javier Correa es muy importante, es una baja que...
Es que el goleador del equipo.
Claro, el hombre que la emboca. Salomón Rodríguez, capaz que, bueno, sale de pobre y le emboca el domingo, pero es difícil, no está jugando con inseguridad. Tampoco tiene el nivel, no es que sea un jugador de gran nivel que está jugando con inseguridad, él es de un nivel medio y está jugando con inseguridad, o sea, le sumáis eso.
Tiene puntos en contra.
Y además Colo Colo de visita baja mucho.
Sí, le cuesta más.
Baja muchísimo de visita, es otro equipo.
La productividad baja mucho para Colo Colo.
Ahora Everton puede ser fantasma el domingo.
Ahora.
Puede fantasmear.
Sí, pero ojo que Everton no tiene ya mucho tiempo.
Se complicó.
De seguir durmiendo la siesta, sí, porque tiene 18 puntos. Sí. O sea, llega a ganar Iquique hoy día, que juegan un ratito más contra Palestino a las 15 horas en la Cisterna, un partido para que la gente vaya al estadio, sí, un día bien a las 15 horas, y complica a todos los que están ahí, incluido Everton, sí, porque queda Everton 18, La Serena 17, Limache 14, Unión y Iquique 13. O sea, para Iquique hoy poner un triunfo es encontrar oro, y no solamente eso, meterle un gancho que deja Grogui a varios, porque no, nadie debe estar pensando en que Iquique puede llegar a ganar lo mismo que Unión.
Claro.
¿Qué debe estar pensando la Serena, Everton? No, Iquique en la Cisterna pierde. ¿Qué debe estar pensando? La U tendrá que despertar y ganar la Unión. Pero si cualquiera de los dos mete un triunfo, complica a esos tres rivales.
No, déjale
y Mache, la Serena y Everton. Entonces, sí, ojo, ya se le acabó el crédito a estos equipos que veían a Iquique y a Unión muy lejos. desde esta fecha, compadre, cada punto sirve. Por eso Everton, que tiene buenos jugadores, ¿sabes quién trajo ahora? Un jugador de Pachuca, que estuvo en el Mundial de Clubes, sí, jugó 3 o 4 minutos nomás, pero estaba en el plantel de Pachuca, Sebastián Hernández. Llega este viernes a Viña del Mar, no va a alcanzar a jugar seguramente el día domingo ante Colo Colo, pero claro, lo inscribió a última hora, el grupo Pachuca tiene la posibilidad de sumarlo para esta segunda rueda, mostrarlo un poco, va a estar 6 meses solamente, que es 12 partidos lo que resta del campeonato, alcanzará a jugar 11, pero bueno, esos son los clubes escaparate, que de repente le llegan jugadores, algunos hinchas ni siquiera se van a aprender el nombre cuando ya se está yendo de la ciudad a fin de año, pero bueno. De alguna manera Everton termina trayendo a 3 jugadores para esta segunda rueda. Hernández, Julián Alfaro y Sosa, el ex pelucón que ya había estado el 2022.
Colo Colo nos gana del 1 de junio, que fue el triunfo frente a La Calera de visitante.
Imagínate.
Es preocupante.
¿Sabes cuánto remate al arco tiene Colo Colo en los últimos partidos como visitante? ¿Cuánto? Contra Católica, 1. Contra la U, 2. Contra O'Higgins, 1. Y contra La Calera, 1. O sea, 4 remates al arco en los últimos 4 partidos como visitante fuera del Monumental tiene Colo Colo.
Terrible. La verdad que futbolísticamente Colo Colo ha sido muy pobre lo que ha mostrado. Algo más de local.
Ahora sin Vidal, sin Correa, sin Amor, a lo mejor tiene otra energía el equipo. A lo mejor tiene otra velocidad, lo que no significa que juegue mejor.
No, pero Correa de Huachipato o el Correa de Católica.
El Correa del Monumental es uno, Correa fuera del Monumental es otro.
Sí.
Yo no tengo duda. El Correa del Monumental se siente muy seguro. Correa fuera Monumental, sin compañía, no tiene el mismo impacto. Y no. Eso es lo que Colo Colo no ha podido resolver, porque si no aparece Correa o Cepeda, Colo Colo se queda sin arma de ataque. Porque los laterales no pasan, los volantes a veces sí, a veces no, y el que aparece, los laterales no pasan la mitad de la cancha con peligro. O sea, no llegan a línea de fondo, digámoslo. Y si no es Vicente Pizarro el que acompaña, Pavés no acompaña, Vidal ya no acompaña. Aquí entonces va quedando muy poco volumen ofensivo en este Colo Colo.
Oye, y la pregunta es, ¿Marchand o Volados? Yo creo que la interrogante la tiene solamente Jorge Almirón, porque estamos todos convencidos de que debería ser Marchand, ¿no?
Que tienes que darle oportunidad a Marchand.
Más que yo creo que Volados termina contrato ahora, ¿no? No sé si le van a renovar.
¿Por cuánto firmó?
No sé, proceso de cambio.
Yo creo que firmó por 2 años.
Sí, yo creo que 2 años, pues le renovaron recién y con aumento de sueldo, por lo cual es que hizo a final de año.
Increíble.
No, pues esa fue la gracia del contrato de Volado. ¿Cómo no iba a aceptar ese arreglo Volado?
Vean el historial de lesiones de Volado.
No, si tú sabes cuánto.
No, el historial de rendimiento futbolístico, digámoslo, cuando está bien, tampoco es un jugador que te está rindiendo.
¿Saben cuántos años lleva Volados con contrato en Colo Colo? Que significa que estuvo los 9 años, porque hay un año que pasó en Católica y casi no jugó, el año que salió campeón con Miñat.
Sí.
Son 9 años ya.
Sí.
9 años de Volado con contrato en Colo Colo, compadre. O sea, pégate una patada en los codos. Date con una piedra en el pecho, compadre. ¿Cuántos jugadores pueden decir que han tenido 9 años de contrato con Colo Colo?
De comodidad.
Imagínate.
Eso está bien para un tercer arquero.
Claro, que siempre tiene que estar ahí cumpliendo.
Que bueno, va al grupo.
Claro. Es como el típico jugador que te juega 3 partidos mal, te juega 1 bien, y por eso se gana la
garantía del técnico. Claro, fue clave, hizo goles clave sobre el final, pero no era más que un suplente. Y gana más que cualquier titular de la U.
Claro.
Si es el tema, gana más que cualquier. Si no es top 10 del sueldo de fútbol chileno, pega en el palo.
Claro.
Entonces, yo digo, ¿qué nivel de renovación hicieron en Colo-Colo este año? Imagínate cómo no van a estar en una zona de confort muchos jugadores. O Paso, por ejemplo.
Sí.
Que le renovaron.
Pero es que.
Tiene contrato hasta el otro año.
Además, una cosa es salir campeón con todo el valor simbólico, ganárselo a la U en la última fecha y toda la historia. Y otra cosa es haber renovado el plantel con las cifras, que se volvió loco. O sea, firmó lo que le pidieron.
Lo que querían los jugadores, claro. no lo que merecía el mercado.
Claro, no hubo un análisis, oye, ya está bien, querís tanto, te doy, pero fíjate que a Cortés le triplicaron el sueldo.
Sí, pues.
O sea, no es...
No, se volvieron locos.
Se volvieron locos. Y con montos gigantescos, ¿ah?
Sí, ¿sabes? Me recordó lo que hizo Dragicevich el 99, cuando prácticamente no trajo jugador a Colo Colo, le renovó a todos por una cifra monstruosa y el equipo se vino abajo. A veces hay que mirar para atrás.
Oye, vámonos a la Universidad de Chile, porque tenemos declaraciones, la que estábamos esperando hace mucho rato, de Manuel Mayo, que se refirió a la caída. Ahí está, lo escuchamos.
apareció en un momento en que no estaba en nuestros planes traer un mediapunta, no estaba en nuestros planes traer un delantero. Le planteamos esta posibilidad a Gustavo para que lo pensara, porque salía un poco de los dos puestos que habíamos definido. Lo pensó y lo que nos dijo nosotros es exactamente lo que le dijo usted acá, que considera a Eduardo Vargas un mediapunta de mucha jerarquía, de categoría, de que nos vendría a potenciar el plantel, y está muy de acuerdo con nosotros, que era exactamente lo que pensábamos, y que por eso nosotros como club, como gerencia deportiva y los estamentos que hay, queríamos contar con él. En base a eso empezamos a conversar con su entorno, como dicen ustedes, agencia, etcétera, siéndole súper honestos que queríamos contar con él sí o sí, pero que esta posibilidad llegaba en un momento en que no lo teníamos presupuestado, que el presupuesto de delanteros, por así decirlo, lo habíamos gastado en enero, entonces ahora teníamos que buscar la forma, porque salió un poco de este proceso. Y en eso, en conversaciones informales, está súper alejado de las cifras que se dieron y que no sé quién la habrá tirado, que me parece que es dañina, se le pide un tiempo. Y paralelamente a esto, se avanzaba con los otros dos jugadores que finalmente terminamos fichando.
Ahí estaban las declaraciones de Manuel Mayo, gerente deportivo de Universidad de Chile.
Incompletas, ¿no?
Pero no, es que esta es una parte nomás, porque da razón a las fechas, por ejemplo, cuando se le hace la primera oferta, que es la primera oferta formal, es el 21.
¿Te parece que la escuchemos? Dale. Porque las tenemos, aquí están.
El día 21 de julio le mandamos la primera propuesta formal. Una propuesta formal por escrito, con un sueldo que lo dejaba lógicamente alejado de sus pretensiones, pero sus ganas de venir acá y nuestras ganas de que pase podía hacer que acercáramos esas posiciones. Pero era un sueldo que lo dejaba bien posicionado al plantel, o de nuevo, mucho más alejado de lo que se hablaba. Por la dilatación del tema, nuestro técnico habló, dijo que lo quería, el presidente también habló, todo el club estábamos enfocados en que se quería. Entendemos, hay cosas que a mí también me cuesta entender y que me frustran, lógicamente, porque queríamos la llegada de Eduardo. El jugador se sintió dolido, pasado de llevar, por lo que entiendo, en alguna parte, y mis conversaciones con él siempre fueron muy buenas, cordiales, ambos demostramos la gana de que pase, y creo que ahí algo pasó, que se empezó a enredar la situación y nos empezaron a transmitir de que el jugador estaba tal vez un tanto dolido por esta posibilidad de que su salario, o ciertas condiciones, además de que su salario aumente el próximo año, que por lo demás, la idea era que venga ahora con lo que podíamos, y que si sumaba cierta cantidad de minutos, el próximo año terminara siendo uno de los mejores jugadores pagados del plantel. Y en eso se fue enfriando la cosa. El día 22, para tratar de ser súper honesto en esto, llamo a su agencia y les pregunto, o sea, o les digo que queremos hacer una nueva oferta. Me dicen que ya tal vez un poco tarde, porque ya no está dando la intención de venir. El día 23 lo llamo nuevamente y digo, ¿qué podemos hacer para que venga? O sea, me dicen, no, Manu, tal vez ya un poco tarde. Y el día 24 termina siendo presentado en Audax.
Ahí estaban las declaraciones de Manuel Mayo, gerente deportivo de Universidad de Chile.
El tema finalmente aquí, y creo que quedó claro, la oferta de la U no satisfizo nunca, pero las condiciones que le ponían en esa oferta finalmente era... Vargas sintió que no tenía que demostrar, creo yo, que es algo que dijimos acá, para conseguir un gran contrato. ¿Por qué no se lo podían pagar de inmediato? Es lo que nunca entendió Vargas.
Claro.
Y la U fue sensata desde el punto de vista económico, es decir, si nosotros queremos traer, y nosotros lo dijimos acá, la U lo va a traer en la medida que no deje de traer lo importante, que claro, era el lateral.
Porque no estaba presentado traer a Vargas.
Claro, entonces, yo lo dije acá, si la U va a traer a Vargas, no va a ser para impedir la llegada de los otros jugadores. Eso lo tenía claro Álvaro y lo tenía claro Mayo a la hora de ir a negociar. Y finalmente está en todo su derecho Eduardo Vargas a decir, si a mí no me ofrecieron lo que corresponde ahora, ¿por qué voy a creer que me lo van a ofrecer para más adelante? Es ahora yo el que voy a hacer el esfuerzo de venir, de bajarme, pero tampoco puedo entregarme a una condición, porque imagínate si no cumple los minutos. Va a seguir ganando lo mismo porque por contrato es un riesgo.
Claro.
Eso son apuestas finalmente.
Pero es una apuesta que se hace constantemente. Yo, claro, por ejemplo, en la U también tenía el mismo contrato. O sea, si cumplía una cierta cantidad de minutos, tenía un contrato.
Claro, pero tú viniste ganando bien.
Sí.
A ti te trajo la U en otra época de plata dulce Carlos Heller.
Sí.
En este caso, hoy día ya sabemos cómo es la U, digamos, cómo se maneja el tema con la U, mucho más austero.
Claro,
te puede gustar o no te puede gustar, pero es la forma en que ha encarado la U todos los mercados.
Claro.
Nosotros hemos sido muy críticos. Mucha gente dice, para ser campeón hay que invertir. Bueno, la U tiene esa forma de negociar, es la forma que tienen sus dirigentes en la sombra y los dirigentes públicos, pero es una forma. Antes se negociaba de otra forma. Cuando viniste tú, la U te ofreció un muy buen contrato, por algo lo aceptaste.
Claro.
Después se vino una renovación automática porque te la ganaste en la cancha.
Claro.
Pero aquí Vargas no venía por un buen contrato. Claro. Venía con la apuesta de mejorarlo ostensiblemente, si cumplía cierta cantidad de situaciones.
¿Pero era menos de lo que le ofrecía Audax? ¿Lo que firmó por Audax?
Casi lo mismo. Menos, pero casi lo mismo. Pero es que la acuérdate que acá se dijo que iba, le habían ofrecido 5 millones, sí, y eso nunca fue.
Pero cuando no, dice, pero cuando dice quién, alguien lo filtró, ya,
pues, ya sabemos
mayo
quién fue,
lo filtró, pues,
ya sabemos quién fue. Pues que tampoco puede irse en mala con la empresa de, si estáis negociando permanentemente. Aquí estos, claro, estos problemas del fútbol, cuando te peleas con una oficina representante, dura ese mismo instante, porque al otro día tenés que negociar por otro
jugador. No, por otro jugador, ¿sabes? Obvio.
Y aquí no existe el rencor. No. Aquí no hay rencor. Yo creo que a ver, seamos sinceros. La una estaba Vargas, posiblemente necesitaba a lo mejor un jugador que haga goles. ¿Era Vargas? No sabemos.
No sabemos.
Eso está.
Un misterio.
Cuando llegó Vargas a Audax, ¿qué dijimos?
Es incomprobable.
¿Qué dijimos de Vargas? Va a tener que mostrar en Audax que es vigente. Uh-huh. Lleva 2 partidos sin rematar al arco.
Claro.
Ojalá cuanto antes pueda ser ese jugador decisivo que él cree que sigue siendo, para poder aspirar a grandes cosas. Pero hasta ahora en estos 2 partidos todavía no ha aterrizado Eduardo Vargas. Hay un delantero en Audax que está jugando ahí, pero que no es, sí, no es el segundo goleador de la selección chilena, porque uno quería goles para ayer de Eduardo Vargas, claro, no después de 5 partidos.
O sea, la expectativa era que Eduardo Vargas comenzara inmediatamente marcando goles,
siendo decisivo.
Decisivo,
o asistencia, o siendo el pase clave, o el jugador que le haga en el penal,
el habitante.
Exacto. Y no lo ha sido todavía.
Todavía no. Pero bueno,
y en 2
partidos y medio.
Claro.
Partido y medio.
Pero para un equipo que está peleando el título, esos jugadores tienen que tener un impacto inmediato.
Claro.
O sea, por ejemplo, el año pasado con Colo-Colo, Isla de inmediato se adueñó el lateral derecho. Y uno dice, ya, Colo-Colo ganó ahí experiencia por el costado derecho porque...
Y lo hizo bastante bien.
Lo hizo bien, buena Copa Libertadores contra Junior y River. Y Correa era un jugador interesante que, desgraciadamente, en la Copa no pudo hacer goles porque no le dio a Colo-Colo para ganarle a River, hacerle daño en ataque. Sí. Pero después en el campeonato chileno sí te marcó una diferencia con goles claves, Correa. Eso es lo que se espera de Vargas ahora en Auda, que todavía no aparecen.
Claro, que es lo que esperaba la U, seguramente con la contratación de Vargas, tener ese jugador que le diera la garantía de por lo menos ir definiendo partidos importantes para poder engancharse en la lucha por el título, Juan Cristóbal, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver cómo, porque la U al final no inscribió a nadie.
No, a nadie. No, a nadie.
Dicen un jugador de San Felipe que por ser sub-20 podría inscribirlo más tarde.
Eso sí, eso tiene en plazo hasta el 2 de octubre,
claro.
Para los jugadores de equipo proyección.
Es un jugador para proyectar.
No, claro. Esto es como los jugadores que trae Unión. Unión trajo 6 jugadores.
Claro.
3 profesionales, entre comillas, y 3 sub-21.
Claro.
Uno de ellos, Tamayo, que juega como extranjero. Uh-huh. Aunque sea sub-21, se cuenta como extranjero en cancha. Después Renato Huerta y otro delantero, Fantucci, creo que se llama, que lo anunciaron ayer, y que también tiene 20 años, el goleador de la reserva de Unión de Santa Fe.
Franco Ratotti.
Ese, Franco Ratotti.
Bueno, les doy la novedad del cierre del mercado de fichajes.
Vale.
Everton de Viña del Mar, Sergio Hernández, extremo izquierdo mexicano de 22 años proveniente del Pachuca. La Serena, Brian Mendoza, volante mexicano de 27 años proveniente del Lugo, de España. La Unión Española con Franco Ratotti, delantero argentino de 20 años proveniente de Unión de Santa Fe, como decía Carlos Cristian Alberto. Y Quique, Agustín Venecia, delantero argentino de 22 años proveniente de Deportivo Cuenca. Limache cerró el fichaje de Agustín Arce, mediocampista chileno de 20 años proveniente de la U.
Sub-21
necesita. Sub-21 para los minutos.
Y que doble, y que suma doble.
Doble, exacto. Huachipato, José Castro, defensor chileno de 23 años proveniente de la Universidad de Chile. Y eso sería lo que dejó el último día. Nada.
Tremendo.
Nada.
Un draft. Ahora, un verdadero draft.
Ahora, un jugador de los Huachipatos que tiene.
Ahora,
nos ayuda.
¿Eh? Detalle. Tanto que se habló del volante que había pedido Carnero.
Nada.
No le trajeron un volante. Y necesita, pero...
Y Católica perdió 5 jugadores.
Sí. Sí.
De un semestre a otro. Guillermo, que ya por lo menos tenías 2 arqueros.
Sí, pero se había ido hace rato.
Guillermo Soto. Ahora no tiene lateral derecho para jugar con Colo-Colo porque está suspendido Arancibia y este chico Escobar está desgarrado.
Gentil.
Está.
Suki.
Arancibia.
Sí.
Los 5 jugadores. 5 jugadores menos.
Sí.
4 de campo.
Exacto.
Que en un momento te podrían haber servido. Se fueron por distintos motivos, vencimiento de préstamo, se rompió el contrato previamente, más la lesión de Suki, no trajiste a nadie.
No hay un volante en la B.
Se habló de Diego Rojas, el jugador de Bolívar que formaba en Católica.
Claro, que tiene
hizo buena Copa Chile contra la U.
Buena sordita, qué sé yo. Bueno, Diego Rojas, no hay un volante del ascenso que pudiera levantar para que alguien en la mitad de la cancha te devuelva una pared. Claro. O sea, en la Católica no hay quien devuelva una pared. Ah,
no, y alguien que te habilite con claridad, claro, San Pedro, y que San Pedro no tenga que inventarse las jugadas cada vez que marque un gol.
Un poco de panorama, claro. un mínimo panorama.
No, increíble cómo hemos ido. Piensa que Colo Colo y Católica no trajeron a nadie. Podrán decirme que Colo Colo se gastó todo en el mercado de enero, pero Católica...
Nada.
Católica, no, que pide a grito. Porque sí. Si tú me dices, ¿sabes qué? No se le fue nadie a Católica y están estos cinco jugadores en el plantel y son competitivos, vaya y pase. Claro. Pero hiciste una limpieza. Además, se te lesiona quizás uno de los mejores tres jugadores del año, como Suki. Y no traes un reemplazante. Es muy raro todo. Es muy raro todo. Y después te dicen que no, que teníamos plantel para pelear arriba. Por favor.
La tabla de posiciones dice que Coquimbo Unido es primero con 41 puntos, la U de Chile con 35 en el segundo lugar, tercero Audax Italiano con 34, cuarto Palestino con 32, O'Higgins quinto con 30, sexto Cobresal con 29, séptimo Católica con 27, Colo Colo con 26 en la octava posición, en la novena posición con 23 puntos está Ñublense, décimo La Calera con 22, onceavo Huachipato con 22 puntos, duodécimo Everton con 18, Deportes La Serena lo sigue con 17, Deportes Limache con 14, en la posición número 14, 15 está Unión Española con 13 puntos, y 16 Deportes Iquique con 10 puntos. La fecha se va a disputar de la siguiente manera: Palestino enfrenta a Iquique hoy día a las 3 de la tarde, en un ratito más, ya en unos 18 minutos empieza el partido. Mañana, Huachipato La Calera a las 2:30, Universidad de Chile, Unión Española a las 15 horas, Deportes La Serena versus O'Higgins a las 17:30. Esto es el domingo. Everton Colo Colo a las 2:30 del día. Cobresal Coquimbo a las 3 de la tarde. Partido muy bueno. Y el lunes, Deportes Limache enfrenta a Audax Italiano a las 19. Lindo partido tiene Cobresal con Coquimbo.
Sí, es para mí el partido de la fecha. O sea, por el presente los dos son los, no sé, son los únicos dos equipos que han ganado todos sus partidos de esta segunda rueda. Porque Coquimbo ganó los tres y Cobresal ganó los dos. El primero lo suspendieron con Palestino.
Exacto.
No sé si hay otro equipo que haya ganado todos sus partidos.
¿Cómo se acomodó Cobresal, ¿Cómo se acomodó Cobresal?
Y ahora le abre el apetito.
6 puntos de visita.
Se le abre el apetito.
Cualquiera de los
quisiera.
Que haga 6 puntos de visita.
Sobre todo para Cobresal, que siempre debe sacar la cuenta.
En cualquier posición de la tabla.
De los 15 partidos local ganó 10, me salvo. Y si además se pone a ganar de visita.
Claro.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visiten nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convierten a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
Sí, pues maestro.
En SAC llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero. ¿Vamos con Mi Casino? A ver, Mi Casino nos propone una de las Community Shield. Crystal Palace Liverpool. Gana el Liverpool. Además, el Crystal Palace le gana en la primera mitad.
Epa.
Y además, el Liverpool anota primero. Un 2-1 en el primer tiempo para el Crystal Palace. Además, Crystal Palace anota un mínimo de 3 goles. Con 10 luquitas, ganas 1.510.000 pesos.
Where?
En
micasino.com.
Entre todos los que nos envíen un pantallazo a nuestro Instagram ocupando el código Agricultura para inscribirse en micasino.com, estarán participando por un día en el panel de deportes en agricultura. No te olvides, juega, gana y sobre todo cobra con micasino.com.
micasino.com.
Ya, Camaño,
cuéntame.
Te tengo... Vamos con una pregunta importante. ¿Dejarías tu equipo en las manos de cualquiera?
Nunca, señor, nunca.
¿Y la flota de vehículos para tu empresa?
Jamás, por Mauricio, menos.
Tranqui, Camaño, para tu tranquilidad y la de nuestros auditores, tu negocio en las manos del mejor Micha Go, que con más de 60 años de experiencia te aseguran que tu flota nunca pare.
Para que tu negocio siga creciendo, necesitas una flota de hasta 10 vehículos. Hablemos en mitago.cl. Renting de Mitago Empresas es rentabilidad
para tu negocio.
Para tu negocio. Nos vamos a la pausa y volvemos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. En SAC llevamos más de 100 años aportando a la industria nacional como proveedores de productos de acero y materiales de construcción, asegurando calidad, variedad y disponibilidad. Visítanos, nuestras tiendas están a lo largo del país. Te esperamos con asesores especializados y todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero.
¿Y cómo nivela, maestro?
Siempre para arriba, vos, cabro.
Buena, ¿y cuál es el secreto?
No es secreto, es SIPA.
¿Con SIPA? Sí, po.
Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. ¡Ándate a la segura! Con SIPA, sí, po.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. ¿Hablemos de tu negocio? MitaGo.cl.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el deporte de Tarapacá cobre vida. A través de alianzas público-privadas, trabajamos juntos para hacer de Iquique la capital de los deportes de arena. Con un renovado Arena Cabancha, llevamos el deporte playa a nivel continental, impulsando la economía regional y el turismo. Voley playa, fútbol playa y tenis playa se viven con pasión en este recinto que posiciona a Cabancha como un epicentro del deporte. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Mati, ¿cómo tienes la piscina tan limpia todo el año?
Fácil, es gracias a Perfect Pool. Mira, trajeron a Chile los mejores robots del mundo para una limpieza total de piscina. Tiene más de 20 modelos distintos.
¿En serio?
Sí, y ahora están en los Perfect Days. Hay descuentos de hasta 30% en los robots para limpiar piscina. Mira, entra a perfectpool.cl y aprovecha.
Yo ya no limpio más a mano.
Encuéntranos en www.perfectpool.cl.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristinón, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Volvemos para jugar con micasino.com, que nos propone la siguiente combinada. Huachipato, La Calera, gana La Calera. U de Chile, Unión Española, se anotan un máximo de 2 goles. La Serena, O'Higgins, gana La Serena. Everton versus Colo Colo, gana Colo Colo. Y Cobresal con Coquimbo, Coquimbo anota mínimo 3 goles. Con 10 luquitas ganarás 2.460.000 pesos en micasino.com. Entre todos los que nos envíen un pantallazo a nuestro Instagram ocupando el código Agricultura para inscribirse en micasino.com, estarán participando por un día en el panel de deportes en agricultura. No te olvides, juega, gana y sobre todo cobra con micasino.com. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. A través del programa Cuidemos Tarapacá, Collahuasi busca beneficiar a 300 mujeres de la región que hoy sueñan con volver a lucir orgullosa su nueva sonrisa, porque mejorar la calidad de vida de las mujeres de Tarapacá nos mueve cada día para seguir construyendo una sociedad mejor. Collahuasi, somos mucho más que cobre. En SAC llevamos más de 100 años entregando soluciones en acero. Siempre tenemos una oferta esperando por ti. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero. Oye, estamos concernados con la denuncia que está contra San Marcos de Arica.
Contra el FP, fondo.
15 de los 16 clubes de la primera B enviaron un reclamo contra San Marcos de Arica a la
contra
NFP.
Contra Milad. ¿Por qué está pasándole plata a San Marcos?
Claro.
Y no al resto.
Por una multa que tienen que pagar desde 2021, habían ido al TAS, se lo rechazaron y tienen que pagarla.
Claro. Tenían una deuda fiscal vencida superior a los 3.500 millones de pesos.
Exacto, y los otros clubes están diciendo, bueno, ¿y por qué ellos sí? Pero no, que estamos con la
Villa, Barnechea, le quitaste puntos.
¿Has castigado a cuánto equipo? ¿A Chavo Morning?
¿A cuánto?
¿Con Leo financiero?
¿A quién le quitaste 42 puntos el año pasado?
A Barnechea.
Y al Chavo partió con menos 5 este campeonato. Exacto. Con menos 6 por los mismos líos económicos.
Exacto.
Entonces le están diciendo, bueno, Pablito, pero a ver, estuvimos en una reunión, en un cónclave para mejorar el desarrollo del fútbol chileno y por debajo nos enteramos que estáis pasándole plata a un club. Sin transparencia, digamos, o sea, no advirtiéndole al resto, miren muchachos, hay un dinero que podríamos repartir como préstamo que necesita
la informalidad de Milades.
Entonces, eso es lo que sorprendió a todos. Tuvieron un cónclave levantando la mano todos juntos, vamos a sacar adelante el fútbol chileno, y lo primero que nos enteramos después
es que están enojados
porque resulta que le están pasando plata a un equipo,
la cantidad de ideas que tiraron,
impresionante. No, con los mismos además que nos tienen en el fango.
No, pero además que estuviste 4 años para tirar ideas y cuando estés con el agua al cuello, podríamos modificar el campeonato. Exacto. Jugar más partidos.
Podríamos hacer algo entretenido.
Podríamos hacer algo, deberíamos llevarnos bien con TNT.
Sí.
Oye, lo que se planteó en ese conclave fue respaldar el trabajo de la comisión negociadora con TNT.
Imagínate si no lo respaldaron.
Para la búsqueda de acuerdos que lleguen a una solución completa y definitiva para fortalecer la alianza con nuestro principal socio estratégico y garantizar el desarrollo sustentable de nuestro deporte en los próximos años.
4 años tarde llega esa declaración, 5 años tarde. Sí. Tendría que
haber. 5 años, o sea, no ha respaldado nunca el trabajo de selecciones, porque ahora sí lo van a respaldar.
Pero sabéis lo que es heavy, que la comisión negociadora, que es increíble que se repita el nombre de Felipe Muñoz y de Juan Tagle, está en desventaja con respecto al acuerdo que había llegado Sebastián Moreno el 2020. El acuerdo del 2020 era negociemos, ese era el acuerdo, negociemos, no que tenéis que pagarme tanto, negociemos. Y 5 años después te debís 36 millones de dólares y estáis con el agua.
Lo que te dicen algunos presidentes, porque me llamaron algunos, sí, después de todo lo que hemos comentado acá, es que ellos aseguran que de no haber presentado ese escrito para el arbitraje, sí, la multa habría sido todavía mayor.
No,
pero escúchame.
Eso es una mentira. Escúchame,
es para salvarse, finalmente, sí, es para decir, no, ojo, nosotros hicimos la pega, logramos rebajar
el dinero. Yo desafío acá a cualquier dirigente del fútbol chileno.
¿Tú tuviste el documento?
Yo lo leí. Yo
te respaldo porque confío en tu fuente.
Era una declaración de intenciones. La NFP reconoce su responsabilidad en que no se hayan disputado los partidos y deja abierta la negociación. No había un peso comprometido, ni siquiera un plazo, nada. Yo desafío a cualquier dirigente de la NFP que me muestre ese documento diciendo que la NFP hubiera tenido que pagar más que, no 36 millones de dólares, mil dólares. Desafío. Y si aparece una cifra, me retiro el premio. Si aparece una cifra en el acuerdo que había llegado Sebastián Moreno con TNT, no, si aparece una cifra en plata.
Ese era un piso, es que Juan Cristóbal,
me,
eso era un
me voy,
piso.
Me voy para la casa.
Ese era un piso para. Ese era un piso para sentarse a conversar. Es, pero no de, para ir a desafiar a TNT y decir que finalmente de que yo no quiero pagarte nada, compadre. Porque no corresponde, porque yo se
quedaba
en que había el en que estaba el estallido, en que no se podía llevar a cabo el fútbol. Cuando toda la actividad volvió a la normalidad, menos el fútbol. Por 50 pelagatos que aparecieron en el estadio de la Florida para un partido de Iquique con la Calera.
50, 14.
Eso
un amigo,
entonces.
Un amigo que no iba llena.
Eso claro. Entonces con el cónclave que se está viviendo en la ANFP. Ya terminó. Nos vamos nosotros. Que tengan linda tarde. Chao. Nos reencontramos el lunes.
Ojalá chao. Tengan cónclave toda la vida.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Renting de Mitago es rentabilidad para tu negocio. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita sac.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.